Saludamos al catedrático de Derecho de la Universidad del País Vasco y colaborador habitual de este programa, Juanjo Álvarez. Juanjo, egunón.
Hola, Chema. Egunon.
Bueno, fíjate que hablábamos la semana pasada de todo esto y finalmente se ha consumado ese Tribunal Constitucional con una mayoría caducada, esto es importante recordarlo, que ha intervenido por primera vez en la tramitación de una ley en las Cortes Generales. No se va a poder votar la reforma del Gobierno este jueves en el Senado. Tú me decías la semana pasada, hombre, estamos en una situación inédita, creo recordar que la calificabas de llamativa, de extravagante. ¿Mantienes esos calificativos?
Sí, añadiría lo insólito, porque realmente primero hay que mantener la calma, ¿no? Porque me da la sensación de que hay quien pretende poner en efervescencia todo el sistema y es una crisis institucional inédita, pero también en Europa. Es que interesaría ver lo que desde fuera se dice respecto a la bajísima calidad democrática del Estado español, porque esto es lo que sucede, ¿no? Pero hay que ver también, yo estoy expectante por tratar de leer cómo pueden justificar jurídicamente una decisión política. Lo habíamos comentado alguna vez, pero lo dijo Sioll Ríos, uno de los magistrados, con ocasión, en ese caso, del recurso de inconstitucionalidad de Vox durante la pandemia, ¿no?
Sí.
El Tribunal Constitucional, en su primera decisión, dijo: este tribunal viene a resolver problemas políticos con argumentos jurídicos. Y ahora está haciendo lo contrario. Está dando una respuesta política a un problema jurídico y es tremendo. Yo creo que es una situación complejísima. Bueno, primero, pragmáticamente, cabe perfectamente reanudar el íter de esas leyes desde cero. Primero, yo digo, si ese es el objetivo, o concretamente de la ley afectada, porque la decisión, a la espera de ver su contenido, no afecta a la modificación de la sedición ni a la modificación de la malversación, afecta
Eso es.
estrictamente a la cuestión que afectaba a la ley orgánica del Tribunal Constitucional y a esos dos miembros del Tribunal Constitucional, ¿no?
Claro, estamos destacando mucho los medios, Juanjo, el hecho de que dos de los magistrados, el presidente del tribunal, Pedro González Trevijano y Antonio Narváez, votaran su propia recusación presentada por Podemos y PSOE. Hombre, esto no sé si es normal, si es habitual, pero de cara a la opinión de la ciudadanía suena un poco como raro, ¿no?
Raro, tiene dos dimensiones, una ética, para mí la
Claro.
primera, y una jurídica. Ética, ya hubo un caso precedente con María Emilia Casas y otra magistrada, otro magistrado, en el que se abstuvieron antes de ser objeto de recusación. Hay un derecho, hay una obligación y un derecho de abstención. Y cuando se está decidiendo sobre ti, sobre tu continuidad, éticamente no tiene lógica que tú seas juez y parte. ¿Cómo vas a ser imparcial si se está decidiendo sobre tu situación? Bueno, de hecho, la ley orgánica del Poder Judicial y la ley de enjuiciamiento civil, en las recusaciones, vamos a decir así, ordinarias, ¿no? De magistrados del Supremo, del Tribunal Superior de Justicia, de audiencias provinciales, prevé una sala específica y prevé un informe del recusado o recusada dando su opinión, pero no es el propio recusado o recusada quien responde sobre su recusación, porque obviamente no puede ser imparcial, no puede ser objetivo, ¿no? Yo creo que ese es un primer dato. Es cierto que en la ley orgánica del Tribunal Constitucional no hay ninguna previsión específica y que esto, una vez más, también es inédito, ¿no? Y también creo algo más, que la recusación para este caso, el hecho de que su mandato esté caducado no era causa suficiente, porque entonces todas las sentencias que han venido dictando desde ese momento también decaerían por ser dictadas por un juez no imparcial, ¿no?
Ya.
Pero lo de ayer, esas dos personas, antes que juristas excelsos y magistrados del tribunal, son personas que si tuvieran un sentido ético dirían: oiga, como se va a decir, entre otras cosas, si sigo cobrando 143.000 euros al año, a lo mejor me retiro y no voto, ¿no? Pero habría un argumento ético y jurídico. Y claro, a partir de ahí, y eso era lo primero que tenía que votar ayer el Constitucional, porque había discusiones sobre qué orden se iba a seguir, y lo primero es la constitución de la sala, en este caso del Pleno, y sus integrantes. No hubiera tenido sentido que empezaran a deliberar y luego a mitad de camino sacar a dos personas de esa deliberación. Era lo primero que había que decidir.
Ya.
Y ahí se impuso otra vez, creo yo, un criterio de estrategia política a un criterio de ética y jurídico, ¿no?
Claro, ayer hablaba en este programa con la portavoz de Jueces para la Democracia, Ascensión Martín, y me hablaba también de, claro, es que yo le decía, ¿cómo se desatasca este atasco en la magistratura, ¿no? Y me decía, no, con una reforma legal. Pero claro, la reforma la había emprendido el gobierno y ahora se paraliza. Esto es un círculo vicioso. ¿Cómo salimos de este bucle, Juanjo?
Sí, bueno, primero, aunque ahora no proceda, yo creo que la decisión del gobierno de buscar ese atajo legislativo no es constitucional. Vamos, lo ha dicho el propio tribunal con la ley de arbitraje en el 2003. Si tú, aprovechando una ley orgánica, incorporas contenidos materiales de otra ley, quiebras el principio de unidad de ley orgánica. Pero eso sería otra cuestión. Las leyes tienen una presunción de constitucionalidad. Y el artículo 66 de la Constitución defiende la soberanía y la autonomía del poder legislativo. El recurso previo de inconstitucionalidad se eliminó en 1984. Y lo que se ha hecho es admitir un amparo por verse vulnerados los derechos fundamentales de una minoría en el Parlamento que está formulando un veto a la renovación. Y ha primado este criterio político y esos derechos al admitir el amparo y las cautelarísimas, que eso es lo más fuerte de todo. Adoptar una medida que está prevista en la ley orgánica del Tribunal Constitucional, pero que no pueda adoptarse cuando afecte, viene a decir la norma, a intereses constitucionalmente protegidos. Y qué mayor protección que el ejercicio de la potestad legislativa cabría para eso, ¿no? Entonces, la única alternativa es insistir en el procedimiento legislativo, pero hacerlo de manera que no se genere esta circunstancia. A partir de ahí, la crisis institucional es brutal, porque es el órgano máximo de garantías y está jugando claramente en un determinado ámbito de lo ideológico, y eso perturba todo el sistema, todo el andamio institucional. Ya no es que una determinada comisión, no voy a decir cuál, de cualquiera de las instituciones de contrapoder estén colonizadas en muchos casos por los partidos políticos. Es que es el Tribunal de Garantías, ¿no? Y eso hace quebrar de arriba abajo el sistema de una manera tremenda, ¿no? Entonces, creo que hay que mantener el ánimo sereno. Creo que desde el lado del gobierno, si realmente estima que esa reforma procede a llevarla adelante, reanuda, comienza, resetea el íter y llévalo adelante, y creo que es como habría que tratar de actuar y de proceder. Pero jurídicamente, yo creo que no cabe sacrificar en el altar de las ideas políticas, de las ideologías, una alteración del orden constitucional como el que representa esta decisión. La medida cautelar de entender que doy el amparo y que paralizo la tramitación parlamentaria. La tramitación parlamentaria, ¿bajo qué argumento? No, es que no voy a hablar del fondo de la decisión, ¿no? Usted tiene que sopesar la decisión tan enorme que representa que usted esté frenando al órgano legislativo en su tramitación. Es muy fuerte esa previsión. Y yo creo que esto es lo que habría que evaluar ahora, más jurídica que políticamente, y políticamente creo que si hay una mayoría suficiente para tratar de sacar esas leyes, demos marcha atrás en el procedimiento y vamos a volver a reanudarlo. Esa sería la vía que cabría adoptar, ¿no?
La opinión y sobre todo el análisis detallado de nuestro compañero Juanjo Álvarez. Juanjo, es que ricasco como siempre. Buen día.
Es que ricasco, soy Yagur.